para cualquier pregunta sobre este tema, sobre cualquier...
Sí, portavoz, buenos días. Respecto a esto, entendemos que tomarán mañana posesión los que han nombrado hoy en el Consejo de Gobierno.
Sí, la idea es que tomen posesión, sí. Y los que tienen que tomar posesión, que no son todos. Tienen que tomar posesión, me parece, cuatro. Si no me equivoco. Tres porque son nuevos, aunque una de las personas ya era gerente de servicios sociales y acumula en la misma responsabilidad y con la misma retribución la viceconsejería, pero la gente tiene que tomar posesión. Otro, porque de dos viceconsejerías se pasa a uno y entonces tiene que acumular y tomar posesión. Y dos, que sí les informo oficialmente sobre su continuidad, pero que no es un nombramiento y no tienen que tomar posesión. Hacemos algo parecido como cuando hicimos la semana pasada, efectos de su clarificación, que no sé si lo clarifico o lo complico, pero lo intentamos facilitarles, con las secretarías generales, donde les comunicamos todos los secretarios generales, independientemente de que muchos no tenían que tomar posesión porque permanecían en el cargo. Pero les comunicamos los 10 secretarios generales para que tuvieran conocimiento de los mismos y la decisión definitiva sobre cada uno de ellos. Efectivamente, tomarán posesión mañana.
Sí, en otro orden de cosas, quería preguntarle, a la luz de los hechos que hemos ido conociendo de lo sucedido en el Ayuntamiento de Soria y de si se informó previamente de los registros, no sé si, como hemos ido conociendo que el alcalde de Soria también comunicó que lo conocía, no sé si esto incrementa la preocupación que ayer manifestaba el presidente y no sé cómo analizan la situación que se ha generado y la situación en la que se puede encontrar el portavoz del Grupo Socialista.
Naturalmente, nosotros respetamos las actuaciones judiciales y confiamos en las mismas. Sería necesario la máxima transparencia por parte de quien tiene que ofrecerlo y quien conoce la información y tiene acceso a la misma. Sus primeras declaraciones han consistido básicamente a decir que él está tranquilo, pero yo creo que lo que preocupa a los ciudadanos no es cómo está, cómo se siente personalmente, cuál es su estado de ánimo. Lo que preocupa a los ciudadanos es que puedan tener toda la información con total transparencia respecto de estos hechos y, por tanto, quien les puede ofrecer la máxima información es el que ha ocupado tantos años el puesto de alcalde en esa ciudad, no solamente por la información que pueda tener por alcalde tanto tiempo, sino porque también hemos tenido conocimiento de que la investigación se ha producido en documentos que estaban en la alcaldía y que también se ha sabido que él tenía información previa de esta captación de información por parte de las autoridades judiciales. Por tanto, es interesante saber cuál es su estado de ánimo, que esté tranquilo, pero lo verdaderamente interesante para los ciudadanos no es cómo se encuentra él, sino la información que se pueda ofrecer a los ciudadanos con transparencia. Y esto es lo que se necesita y lo que sería útil en este momento por quien pueda aportarlo, por el tiempo que ha estado de alcalde, porque muchos de los documentos estaban en la alcaldía de los que han sido identificados y están siendo analizados y porque, finalmente, no hay que olvidar que él mismo ha reconocido que tenía una información sobre que este hecho se iba a producir y, por tanto, esta información también la puede él clarificar con total transparencia.
Sí, no sé si desde la Junta se puede tomar alguna medida o en torno a esta situación del Ayuntamiento de Soria, aunque está en proceso de investigación, o si piden que se realice algún movimiento dentro del Grupo Parlamentario Socialista o del propio PSOE. Y, por otra parte, me gustaría que nos explicara si tienen conocimiento de que hay algún castellano leonés afectado por el terremoto en Venezuela y si han planteado en el Consejo de Gobierno la posibilidad de enviar ayuda humanitaria o movilizar algún recurso ante la catástrofe. Gracias.
Pues son dos preguntas. Sobre el primero, lógicamente, hay que respetar las decisiones judiciales y, por tanto, no seremos nosotros que desde el Gobierno de Castilla y León digamos que responsabilidades políticas tienen que asumirse en este hecho. Sí que podemos opinar que a los ciudadanos les daría mucha más tranquilidad conocer la verdad y, por tanto, que se actuara con transparencia. Es importante saber cuál es el estado de ánimo del que ha sido alcalde hasta hace poco tiempo, pero yo creo que lo importante es la intranquilidad que tienen los ciudadanos por tantos hechos que se van conociendo y, ante la tranquilidad, es necesario transparencia. Y la transparencia la tiene que ofrecer aquel que tiene la información, aquel que tiene los datos, aquel que tiene los expedientes y que pueda dar seguridades al respecto y total información y transparencia a este respecto. Nosotros no vamos a decir qué cambios tiene que haber en el Grupo Parlamentario Socialista. En la legislatura pasada hubo varios, como ustedes recordarán, por algunos sucesos también de carácter judicial. pero lo que deseamos, lógicamente, es un funcionamiento lo más útil posible al servicio de la sociedad de todas las instituciones, tanto el grupo parlamentario socialista como del propio Ayuntamiento de Soria, que nos gustaría que pudiera seguir prestando servicios al conjunto de la sociedad más allá de estas circunstancias que estamos conociendo hoy, que son extremadamente preocupantes y, desde el punto de vista de los delitos que se van imputando, pues muy graves. La segunda de las cuestiones, todavía es pronto para saber si hay personas de Castilla y León afectadas, es muy probable que sea así por el ámbito territorial de lo que vamos conociendo, porque son zonas muy pobladas y con afección para muchos edificios. Hoy justo traíamos estas ayudas a las casas regionales, que son muchas y muy importantes en el conjunto del territorio, pero no la hay casa regional en Venezuela. Y, por tanto, no hay posibilidad de contactar con esa casa regional o con esa federación de casas en Venezuela. Y sí que estamos a disposición del Gobierno de España, tanto a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, que hemos colaborado bastantes veces en sucesos de esas características, como a través de la correspondiente embajada o de los consulados. A la medida en que el Ministerio pues vaya recabando cuáles son estas necesidades, pues nosotros actuaríamos en consecuencia, bien sea con colaboraciones que puedan permitir actuar en el territorio ayudando a desescombros o la búsqueda de víctimas, o bien sea con el envío de algún tipo de material a través de las organizaciones que puedan ser más prácticas allí en el territorio desde el punto de vista de lo que puede ser útil en este tipo de circunstancias, que exige algún tipo de material de apoyo o incluso alimentos, aguas potables o medicinas. Y, finalmente, pues si fuera necesario en el tiempo algún tipo de colaboración internacional en materia de restauración, pues hablaríamos de ello. Ahora, lo importante es salvar vidas y, por tanto, estar en contacto con el Ministerio y a disposición de lo que el Ministerio pueda recibir como necesidades de ayuda y que nosotros podamos aportar o podamos canalizar desde nuestros propios medios o también en colaboración, que lo hemos hecho otras veces, con las corporaciones locales en los medios que ellos disponen.
Sí, me gustaría preguntarle también por los incendios en León. Ya son 18 los focos, nos acercan a 20. No sé si en las últimas horas creo que se han enviado también medios de otras provincias, no sé si Cáceres, Toledo, me quiere sonar, y si están dispuestos a elevar el nivel 2 en alguno de ellos por la evolución.
Sí, efectivamente han sido 18 incendios esta noche, fundamentalmente por rayos en tormenta seca, en unas condiciones muy adversas desde el punto de vista de la ola de calor que hemos podido apreciar todos los ciudadanos. Al día de hoy, o a la hora de hoy, para ser más preciso, están activos 12 en León y uno en Palencia. Por tanto, de los 18 que eran activos hasta ahora, estos que les hemos comentado, estamos trabajando intensamente en ellos, con los medios y el operativo también, que es en red y desde otras provincias vamos trasladando para poder intentar controlarlos. En este momento, desde el punto de vista de nivel que usted señalaba, hay uno que puede requerir llevar a este nivel 2 por su cercanía a una población que tiene muy pocos habitantes, una entidad local, pero que puede llevar a aconsejar que uno de ellos sí que sea calificado como nivel 2. Pero, como siempre, les iremos informando puntualmente y con todo detalle de cada uno de ellos y de la evolución. Aprovecho la ocasión también para recordar la importancia de la máxima precaución posible. Son momentos de ola de calor. Es verdad que las previsiones meteorológicas permiten atisbar que a lo largo de las próximas horas va a bajar la temperatura, puede haber algo de lluvia o de humedad, pero no perdamos nunca de vista el riesgo de estos incendios, las circunstancias climatológicas tan adversas que estamos atravesando en estas semanas y la necesidad de colaborar en todas las medidas de prevención, pero también en este caso con los medios que están a disposición para la extinción de estos incendios, que están trabajando intensamente. Ya algunos están controlados, como les he señalado, y les informaremos con todo detalle puntualmente de la evolución del resto en las próximas horas.
¿Y se ha requerido de la colaboración de otras provincias, como Cáceres, Toledo?
Sí, igual que nosotros vamos prestando colaboración a otras comunidades autónomas, también otros nos prestan a nosotros. No les puedo decir con detalle cuántas comunidades y con qué medios, pero en la consejería se le van a poder ofrecer estos datos, ¿no?
Sí.
Sí, sí, no, no tengo aquí la información. Sí que les puedo decir, por completarlo, ¿no?, que se han desplazado a León servicios técnicos y convoyes que están ubicados en las provincias de Zamora, Salamanca, Palencia, Segovia y Valladolid. Trabajamos en red y, por tanto, allí donde es necesario se hacen nuestros traslados y los refuerzos sí que se han producido dentro de la comunidad autónoma. No tengo información respecto de que haya apoyos de otras comunidades autónomas, pero si lo hubiera, pues les informaríamos.
De esta reestructuración de consejerías que ha habido y este reparto de competencias, los consejos de trabajo social se han quejado de esa distribución de competencias en asuntos sociales que creen que va a poner un poco en jaque un sistema que era referencia en España. Y luego también, de otro lado, las OPA se han quejado de que las competencias que tenía la Consejería de Agricultura en sanidad ambiental son mínimas. No sé estas quejas. Gracias.
Pues son dos cuestiones. Lo que está claro es que esta distribución de competencias se ha hecho siempre pensando en la mejor prestación del servicio público al conjunto de la sociedad y, además, es una distribución de competencias que se acorde al acuerdo de gobierno y, por tanto, se ha podido hacer rápido, precisamente porque el acuerdo de gobierno iba a mucho detalle, iba a mucha concreción y, por tanto, la vía de colaboración entre los distintos consejeros está siendo muy buena para desarrollar estas tareas cuanto antes. Me habla de dos aspectos concretos y tampoco quiero rehuirlos. La Consejería de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural y Política Ambiental tiene más competencias que las que tenía hasta este momento. Por tanto, si lo que se pide por parte de alguna organización es que las tenga, hay un avance en esa dirección, de acuerdo con estas nuevas competencias. Y son competencias que además tienen que ver con aquellas demandas que habían exigido muchos agricultores y muchos ganaderos y organizaciones agrarias, básicamente en el ámbito de caza y pesca, en el ámbito de protección ambiental o en el ámbito de flora y fauna. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que en los últimos tiempos hay una preocupación por el traslado de enfermedades de la fauna silvestre hacia la ganadería y esto ha tenido costes importantes en algunas enfermedades. Hemos vivido algunas de ellas, como ustedes recordarán, y por tanto que exista esta coherencia entre quien gestiona competencias en el ámbito de agricultura y ganadería y quien va a tener competencias en el ámbito de fauna y flora salvaje y caza y pesca va a ayudar en esa dirección y va a permitir esa máxima integración de ambos grupos de política que son tan importantes. Recordarán ustedes, porque fue noticia muy reciente, lo que tenía que ver con la peste porcina africana en el caso del cerdo desde el jabalí, pero también hemos tenido pues, enfermedades como la gripe aviar, la enfermedad epidérmica epizootica en el caso del vacuno, o estamos atravesando ahora un brote de la enfermedad de Newcastle en el caso de las aves. Por tanto, es un aspecto que tiene que ver mucho con la operatividad, con la capacidad de gestión. Y el segundo, es verdad que la Consejería de Sanidad y Bienestar Social tiene una importante acumulación de funciones, pero también es cierto que va a permitir desarrollar un mayor nivel de coordinación en lo sociosanitario. Cada vez es más esta relación entre el ámbito social y el ámbito sanitario, especialmente entre las competencias de bienestar social vinculadas a personas mayores, discapacidad y dependencia, que muchas veces requieren algún tipo de prestación sanitaria, y a la inversa, personas que han estado en un hospital, que están dadas de alta del hospital por motivos sanitarios, pero que pueden necesitar alguna prestación de carácter social por sus circunstancias de vulnerabilidad, de dependencia, de discapacidad o de edad. Y, por tanto, esto nos va a permitir avanzar en todo este ámbito de lo sociosanitario que es tan importante para nuestra comunidad autónoma y que es uno de los grandes retos de futuro. Es verdad que va a requerir más esfuerzo de trabajo y de coordinación y este ámbito también de reconfigurar la estructura de ambas partes de la consejería va en esa dirección. Una viceconsejería de Sanidad, que es también el gerente regional de Salud, SACIL, y una viceconsejería de Bienestar Social, que es a la vez el gerente o la gerente, en este caso, regional de servicios sociales, que supone una reducción del gasto, pero a la vez una mayor capacidad de coordinación entre el ámbito sanitario, servicios sociales y todo el mundo de lo sociosanitario, que es tan importante para Castilla y León.
Sí, buenos días. Hoy el diario.es ha publicado que la Fiscalía ha pedido al Ayuntamiento de Burgos los contratos de la empresa del presidente del PP de Burgos y también presidente de la Diputación. Me gustaría saber, primero, si por un lugar, en primer lugar, si se le ha pedido también a la Junta de Castilla y León, ya que en concreto a consejerías como la que usted... como la de usted, también contrato con esta empresa. Y si también nos puede explicar usted, bueno, aquellos que en concreto afectan a su consejería. Gracias.
Pues yo creo que no nos han pedido nada y no sé si hay algún detalle de algún contrato, pues lógicamente les informaremos con más detalle.
Sí. El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que se va a personar en el caso de la querella del PSOE, sobre la situación del PSOE. No sé si la Junta se plantea personarse, no pueden, de momento no lo han estudiado.
Yo creo que esto es labor de los grupos, nosotros respetamos la actividad de cada uno de los grupos dentro de las capacidades que otorga la ley y no es competencia de la Junta de Castilla y León pues exigir un control respecto a otra administración pública que tiene sus instrumentos de control.
En los contratos que podrían estar en investigación, no sé si les ha dado tiempo a revisar si en alguno de ellos se ha utilizado fondos transferidos por la propia Junta de Castilla y León y si puede haber habido algún uso indebido.
Sí, hemos ya informado que ha habido dos contratos con la empresa de referencia en Soria. En uno de ellos fue la única empresa que se presentó y, por tanto, fue la que obtuvo en concurrencia competitiva la adjudicación. Y en el otro se presentaron varias empresas, pero fue la que obtuvo mayor puntuación. No ha habido ocasión de examinar estos contratos con detalle y tampoco ninguna autoridad judicial los ha solicitado, pero sí les doy información precisa de cuál es la circunstancia. Dos contratos, todos ellos en concurrencia competitiva. Y, por tanto, abiertos para que cualquiera se hubiera podido presentar. En uno de ellos sí se presentaron varias empresas y se otorgó a la que tuvo más puntuación. En otros contratos se ha podido presentar, pero no ha sido la empresa adjudicataria de los mismos.
¿Qué tipo de contratos son?
Son en el ámbito de la Fundación del Patrimonio Natural.
Me refería más bien si en los contratos firmados por el Ayuntamiento de Soria podrían haber utilizado fondos de la Junta de Castilla y León y si han podido ver que haya habido financiación.
Pues no hemos tenido todavía ocasión porque tampoco sabemos exactamente a qué contrato se refiere. No ha habido ninguna petición de información por parte de la autoridad judicial. Hasta donde sabemos, se circunscribe únicamente a la tramitación administrativa en el Ayuntamiento de Soria. Naturalmente, si hubieran más informaciones, aunque sí hemos visto por los medios, porque por eso pedía transparencia, que aparte del Ayuntamiento de Soria sí que hay personas del Ministerio de Transición Ecológica que podrían estar con algún tipo de investigación. No es el caso de nadie de la Junta de Castilla y León y, por tanto, es lo que les puedo informar a este respecto. En este caso, cuanta más transparencia haya, mejor. Por eso yo también le daba con transparencia estos datos respecto del asunto que usted preguntaba. Y cuanto más transparencia haya, mejor. Y, por tanto, quien puede dar la transparencia es quien tiene esta información y donde, además, la investigación judicial se ha producido, que es en el Ayuntamiento de Soria, aunque es verdad que tiene este otro aspecto que puede afectar al Gobierno de España, a un ministerio, en la medida en que, lógicamente, son contratos que parece que hay alguien del ministerio que les he señalado que puede estar investigando y, lógicamente, desde el punto de vista, si pudiera haber alguna filtración previa de esta investigación, pues que también no sabemos quién podría ser responsable de esta filtración.
Sí, por seguir con este tema que le he preguntado anteriormente. ¿A usted no le consta o no le han informado si la Fiscalía les ha requerido contratos? Y luego, ¿no cree usted que el caso de la concejala de Soria también puede recordar al del presidente del PP de Burgos?
Naturalmente, quien tiene que actuar es la Administración de Justicia y, por lo que estamos viendo, lo que se está haciendo en un caso y otro desde el punto de vista de la información que pueda tener la Administración de Justicia es claramente distinto y, por tanto, dejamos evolucionar cada una de esas actividades, pero por lo que se ve, quien cree que no es parecido, al menos por las decisiones que está estableciendo, son las propias administraciones de justicia con el debido tratamiento de ambos casos.
Insisto, la primera pregunta. ¿Le consta a usted si se la ha solicitado desde la Fiscalía o no le han informado de
ello?
No,
y estoy convencido que si se hubiera solicitado me lo hubieran dicho.
Sí, me gustaría preguntarle por un asunto local. Mañana hay reunión del Consejo de Medio Ambiente donde está previsto que se incremente la capacidad del vertedero de Santovenia en 125.000 metros cúbicos. Ecologistas habla de trato de favor a la empresa que lo gestiona. No sé qué opinión tienen desde la Junta, si realmente esto es así o no.
Pues cualquier decisión que se haga a este respecto tiene que ser siempre con criterios técnicos y amparado en los informes jurídicos correspondientes. Por tanto, mañana se procederá a la decisión. Es un órgano colegiado, tiene técnicos de muy distintos ámbitos de participación y estoy seguro que a la hora de tomar la decisión imperarán siempre, como ha sido hasta ahora, criterios técnicos y examinarán también el informe jurídico que acompaña a esta decisión.
¿Más preguntas? Abrimos entonces el turno provincial, que hoy comienza y finaliza en León, donde tenemos a Carlos Domínguez de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, al hilo, lógicamente, de los incendios. Por un lado, comentaba que había una especial preocupación por uno de los incendios que están en nivel de peligrosidad 1 para que pudiera elevarse al segundo nivel, al estadio número 2. Por una proximidad de un pueblo cercano. Simplemente querría saber de los cuatro que hay ahora mismo en IGR1, cuál de ellos estamos hablando, por concretarlo. Y también me gustaría la máxima concreción posible del número de efectivos aéreos que están participando repartidos por los diferentes incendios que hay ahora mismo activos en el Bierzo, que son muchos los incendios. Y quisiéramos conocer el detalle de cuáles son las aeronaves, los helicópteros, entendemos, que están participando en ellos. Nos consta que de las brigadas estatales, de las BRIF, ahora mismo seguro hay la que está en base en León de Tabullo, ya provienen también de Cáceres y de Toledo, y que también hay tres hidroaviones nacionales, de base en Málaga, en Badajoz y en Albacete, que si no se han incorporado ya están de camino. Pero no conocemos los datos de la Junta de Castilla y León, que yo quisiera saber el número concreto de brigadas helitransportadas y, por lo tanto, de helicópteros que están trabajando. Lo pregunto al hilo de que, como recordará la semana pasada, se había informado de que de 5 helicópteros que tenía que haber solo estaban operativos 2 y hoy nos consta que son 3. Pero se lo preguntamos y no obtuvimos una respuesta detallada, al igual que tampoco la tuvimos de la Consejería de Medio Ambiente. Así que, bueno, quería repreguntar otra vez. ¿Cuántos helicópteros de los 5 que tenían que estar operativos en la provincia de León están ahora mismo trabajando sobre los preocupantes incendios que hay? Aparte, si conocen, por supuesto, de otras aeronaves que provengan de provincias limítrofes. Gracias.
Sí, gracias a usted. Pues le detallo con la mayor concreción posible. En primer lugar, le confirmo que no hay medios desplazados desde otras comunidades autónomas, que es una pregunta que se hacía, y por tanto, todos los medios que tenemos actualmente disponibles allí en León son o de la Junta de Castilla y León o del MITECO, del Ministerio. Y por entrar al detalle, ya les he dicho que hemos concretado medios de varias provincias, les he señalado las provincias desde donde vienen estos medios. Y la concreción precisa que usted demanda, de la Junta son, en este momento están actuando en estos incendios, 4 helicópteros, 5 convoyes, 3 autobombas doble cabina, 2 técnicos de apoyo al puesto de mando, 2 técnicos de planificación, 2 técnicos del centro autonómico de mando, 6 maquinarias pesadas y 2 camiones de puesto de mando avanzado. Y por parte del Ministerio son 3 BRIF con 6 helicópteros, 3 aviones anfibios, un avión anfibio pequeño. Los 3 aviones anfibios anteriores eran Canadair, un avión anfibio pequeño, un helicóptero mediano y un avión de coordinación. Estos son los medios que están actualmente actuando en este momento, con el detalle también que usted pedía de cuáles son medios aéreos, cuáles son medios terrestres y también cuáles aporta la Junta de Castilla y León y cuál es el Ministerio.
Creo que hay una repregunta, ¿no, Carlos?
Sí, Carlos.
Sí, quedó en el tintero, creo, el cuál de los incendios preocupaba que pudiera ascender a nivel 2, de los 4 que hay ahora mismo en nivel 1. Y también queda en el aire, si vuelve a quedar esta semana, de los 5 helicópteros con base en la provincia de León, de la Junta de Castilla y León, ¿cuántos están trabajando y cuántos están operativos?
Pues presentó la campaña el consejero, como usted recordará, y les podemos informar el detalle de todo este asunto. Y yo creo que en los próximos minutos también le podremos informar del estado de evolución de cada uno de los incendios y si alguno de ellos, como puede ser previsible, pues pueda pasar a nivel 2. Y les diríamos cuál, en qué condiciones. En todo caso, si fuera antes de que finalizara la rueda de prensa, también se lo comunicaría.
¿Alguna pregunta más? Adelante.
No sé si nos pueden dar el dato de cuántos castellano y leoneses puede haber en Venezuela.
Pues no lo tengo, lo puedo preguntar, sí. Eso lo sabremos.
¿Algo más? Pues es todo, gracias.
Vale.